Esto es Radio Mundo Real.
No tenemos miedo.
Nuevo encuentro de la Red Latinoamericana contra represas y por los ríos, sus comunidades y el agua, Red LAR.
Del 22 al 25 de septiembre se llevó a cabo en Costa Rica la sexta edición del Encuentro Mesoamericano de la Red LAR. Se hizo en la comunidad de 3X de Turrialba, de la ciudad de Cartago, en la provincia también llamada Cartago.
Participaron organizaciones campesinas, ecologistas e indígenas de toda Mesoamérica para compartir experiencias de lucha y fortalecer sus agrupaciones. Las numerosas delegaciones de los países centroamericanos, Brasil y Canadá, abrieron el encuentro el 22 de septiembre a la orilla del río Pacuare.
Esta cuenca fue en 2005 centro del primer plebiscito no vinculante sobre represas en Centroamérica, cuando las comunidades locales rechazaron la instalación de megarrepresas por parte del Instituto Costarricense de Electricidad.
Radio Mundo Real, que hizo una cobertura de esta sexta edición del Encuentro Mesoamericano de la Red LAR con nuestro corresponsal permanente en Costa Rica, Henry Picado, entrevistó a uno de los organizadores y anfitriones, el activista Osvaldo Durán, de la organización Amigos del Pacuare.
El encuentro fue dedicado a la luchadora social mexicana Alberta Cariño, o Betty, asesinada junto al activista finlandés por los derechos humanos Shiri Jacola el 27 de abril de 2010 en el estado mexicano de Oaxaca. Fueron ultimados por paramilitares cuando participaban de una caravana humanitaria que buscaba llevar alimentos a comunidades del municipio de San Juan Copala, rodeadas por esas fuerzas.
Betty Cariño, que integraba entre otras cosas la red de radios indígenas comunitarias del sureste mexicano, participaba de la caravana junto a defensores de derechos humanos, periodistas, maestros e integrantes de diversas organizaciones oaxaqueñas.
Buenos días, estamos con Osvaldo Durán en el sexto encuentro de la Red LAR acá en Pacuare. Bienvenido, Osvaldo.
Bueno, muchas gracias. Bueno, nos encontramos acá en la en las comunidades del río Pacuare. Estamos celebrando aquí el sexto encuentro de la Red Latinoamericana de Ríos, el sexto porque fue precedido este encuentro por otros cinco foros. Los últimos fueron en Panamá, en Boquete, en la región norte de Panamá. El anterior había sido en Colombia, antes en El Salvador, Guatemala, México. De tal forma que lo que hace la Red LAR es unir el trabajo de una enorme cantidad de organizaciones y de grupos de comunidades indígenas y campesinas que están sufriendo los impactos negativos de represas, minerías, industrias hoteleras de enclaves hoteleros, más bien en sus comunidades, minerías y todo tipo de proyectos que fundamentalmente afectan primero y negativamente a las comunidades indígenas y campesinas. Me diría, esta gente es la gente que menos oportunidad tiene de conocer, de informarse y de defenderse, de tal forma que nosotros lo que propiciamos es un espacio de encuentro y de organización para que estas comunidades pues puedan enfrentar estos megaproyectos.
Estos días vamos a estar reunidos aquí en la ciudad de Turrialba, aquí, y bueno, hay participación de todos básicamente los países de Mesoamérica. Uh-huh. Y tiene un lema bien, bien particular y bien bonito. Tal vez si nos cuentas por qué está dedicado, digamos, este encuentro a Betty Cariño en este caso.
Bueno, Betty Cariño fue asesinada en abril del año pasado en Oaxaca, en México, una de las regiones más conflictivas socialmente hablando de México. Es una ciudad que, es un estado, el de Oaxaca, que para compararlo, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, es el doble de territorio que Costa Rica, pero presenta particularidades similares a las de Costa Rica en términos de que es un territorio muy invadido por todo tipo de megaproyectos. Incluso los polos de turismo, de megaturismo en Oaxaca, el polo turístico de Huatulco, es muy similar a lo que está sucediendo aquí en Costa Rica, en la zona de Guanacaste, o en Osa, o en el Pacífico Central. Betty Cariño murió el año pasado emboscada. Pues con certeza no podemos decir, aquí están las pruebas de que fueron paramilitares de estos y estos y tal, pero han asesinado a muchas personas. A Betty la emboscaron el año pasado, murió a la par de un cooperante finlandés y fueron emboscados muchas personas que iban casualmente a hacer una manifestación y a llevar alimentos a una comunidad en resistencia en el interior del estado de Oaxaca. Betty dijo esa frase: nos tienen miedo porque no les tenemos miedo, casualmente en la conmemoración del asesinato de otro compañero. Y bueno, fue de las últimas cosas que ella dijo. y la dijo en un momento pues muy complicado de la vida política de Oaxaca. Las organizaciones sociales han culpado al gobierno anterior del estado de Oaxaca, han culpado a los paramilitares, han culpado a la policía privada que contratan los empresarios que imponen estas grandes megaproyectos, de tal forma que Betty Cariño es una víctima más. Desgraciadamente no es la única. Era una mujer extremadamente valiente, muy clara, muy decidida, era una mujer que no se detenía ante absolutamente nada. Y digo que es una víctima más porque han matado a mucha gente en México, han matado a mucha gente en Guatemala, han matado a mucha gente en Panamá, en Honduras. Es decir, de tal forma que aquí no estamos ante sencillamente un fenómeno de hablemos de una represa, hablemos de un proyecto, a ver qué pasa. No, es que la gente que está aquí representa a otra gente a la que están matando. Y si lo vemos en una perspectiva un poco más amplia, aquí nos damos cuenta de que yo puedo defender un río, puedo defender un territorio de una minería, de un hotel y tal, y estoy defendiendo un punto en específico, pero el alcance de esa defensa, de esa lucha, es muchísimo más grande. Es nacional, es regional y es mundial, porque el modelo al que responden todos estos megaproyectos casualmente es eso, es un modelo global que arrasa prácticamente que con todo. Entonces, en ese sentido, nosotros quisimos recuperar la figura de Betty Cariño, no por ser la única, desgraciadamente, pero sí por ser el emblema de una mujer luchadora y una representante que para todos nosotros es verdaderamente una enorme y gran representante de las luchas que estamos desarrollando en los países de Mesoamérica y en América Latina y en el mundo.
Y el motivo de este sexto encuentro aquí a las orillas del río Pacuare, digamos, particularmente, si nos comentas un poco cuál ha sido la lucha de esta defensa por este río Pacuare.
La gente, si hablamos para Costa Rica, o cualquiera que tome un mapa de Costa Rica y toma y ubica el río Pacuare y le sigue el curso del río Pacuare hasta su nacimiento y se cruza como en línea horizontal hacia el oeste del país, se va a encontrar con que, voy a ponerlo así, el río Pacuare y el río Saavedre son para nosotros los dos ríos tal vez más emblemáticos del país y los más, los que tienen mayor biodiversidad, mayores ecosistemas. El Pacuare tiene una particularidad que es que nace en la cordillera de Talamanca, arribita del Parque Nacional Chirripó, y luego se desplaza y llega hasta Limón. Y decía que el Saavedre nace casi a la par, apenas 15 kilómetros, y el Saavedre se desliza hacia la costa pacífica. Hay que imaginarse esto como un solo corredor, una sola zona de vida donde están el Saavedre y el Pacuare, que unen, son los dos ríos que mejor unen el país con la mayor biodiversidad tal. En el caso del Pacuare, la particularidad es que el Pacuare alberga los territorios de la cultura indígena Caveca. El Pacuare es un río que, si lo vemos desde el punto de vista mercantilista y comercial, tiene un potencial energético de 635 megavatios. Ahora, lo que nosotros nos preguntamos es cómo vamos a ver el río, si sencillamente como un elemento comercial para explotarlo, o vamos a ver el río como una comunidad de vida, vida natural y vida social, para ponerlo de esa forma, vida en su totalidad. El Pacuare, según el ICE, tiene potencial para producir energía desde 5 represas. 4 de esas represas en un momento salieron del Plan Nacional de Expansión Eléctrica. Sobrevive un proyecto que es el proyecto Pacuare de 158 megavatios. Ese proyecto desgraciadamente fue declarado de interés público por el expresidente Óscar Arias. Fue uno de sus primeros decretos. No nos asusta que lo hayan declarado de interés público como todos los proyectos. Lo que aquí tiene que llamar la atención y lo que la gente tiene que poner atención es que Óscar Arias declaró ese proyecto de interés público pasándole por encima a la decisión del 97% de los y las turrialbeños de no permitir represas en el río Pacuare.
Eso salió, perdón, en un plebiscito realizado en el año
2005. Casualmente el 28 de agosto de este año, hace apenas unas semanas, hace menos de un mes, celebramos el sexto aniversario del plebiscito a Campacuare. Ese plebiscito, bueno, yo creo que es muy, muy importante que la gente sepa que el plebiscito del Pacuare, el plebiscito de Jiménez, ¿verdad? Aquí también, en la región atlántica del país, el plebiscito de Misiones Argentina y un plebiscito en Guatemala son los cuatro plebiscitos en el mundo, por lo menos en este continente, con absoluta claridad, que han dicho por parte de los pueblos que no quieren represas en ríos específicos. El Pacuare no es solo un río para la gente acá. El Pacuare, como digo, es un cúmulo de biodiversidad única en toda la costa atlántica de este país y es la casa de la cultura cabecar de este país. Ciertamente el río Pacuare, para abajo de Siquirres, de la carretera interamericana, de la carretera, perdón, hacia Limón, está extremadamente deteriorado. Pero toda la cuenca media y alta del río Pacuare son un espacio, o es un espacio con una enorme cantidad de zonas de vida. Nosotros queremos defender el río Pacuare por esas razones, pero además porque nadie nos ha dicho en este momento, nadie, absolutamente nadie nos puede decir en este momento que esa electricidad que quieren producir en el río Pacuare sea indispensable para este país. Nosotros hemos demostrado con números cómo este país tiene cantidad suficiente de electricidad para abastecer el crecimiento de la demanda, salvando ríos como el Pacuare, salvando como el Sabegre, y yo he hecho una serie de proyecciones con escenarios que le permiten al país entender que incluso proyectos como el Diquís es un proyecto evitable en este país. Es mentira que nos vamos a quedar a oscuras. Es mentira que esa electricidad se requiere para este país. Lo cierto es que aquí hay un negocio fabuloso montado entre el Estado y un grupo de privados empresarios en este país, que son 30 proyectos de todo tipo, privados y otros 32 del ICE, pero están pensando en exportar electricidad. Nos dicen que eso no es cierto. Bueno, yo puedo demostrar también cómo todos los sistemas de tendidos eléctricos no son del país, sino que son regionales. Entonces, bueno, sentémonos a dialogar sobre cuál modelo energético este país requiere. De lo que sí estamos completamente claros es que mientras no den una solución responsable, no de planificar hacer proyectos hidroeléctricos, sino de planificar un modelo energético para el país, nosotros vamos a seguir insistiendo y demostrando que este país no requiere ni del Saavedre, ni del Pacuare, incluso ni del proyecto de Iquís, que puede satisfacer sus necesidades energéticas haciendo otras medidas o tomando otras medidas, inclusive una adecuada planificación de cuál es el modelo, repito, energético que este país requiere. Pero eso requiere responsabilidad, requiere un compromiso serio, superar el discurso necio del desarrollo sostenible y empezar a hablar con seriedad, superar el consumismo ilimitado en el que se quiere meter a toda la gente y además darle información a la gente. Yo estoy completamente seguro que si la gente recibe información real, veraz, oportuna y completa sobre el negocio de la electricidad y particularmente de la hidroelectricidad, muchísima gente de este país se va a poner a estas y a otras muchas más represas.
El día de ayer se dio el recibimiento de todas las delegaciones mesoamericanas y se dio la apertura del evento. ¿Qué nos espera hoy y qué nos espera para mañana este sexto Redlar?
Bueno, decir primero que está muy concurrido dichosamente el Redlar, tiene una enorme delegación de México, mucha gente de Guatemala, de Honduras, de El Salvador, de Nicaragua, obviamente un grupo muy grande de Costa Rica, hay muchísima gente de Panamá, hay gente de Brasil, por lo menos una persona, hay de varios países europeos, hay gente de Estados Unidos, es decir, es un encuentro, por decirlo así, multipaís, no es un encuentrito insignificante de un país o dos, sino que es un abanico muy grande. Bueno, ¿qué hemos estado haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos reuniendo a toda la gente de estos países y estamos, para el día de ayer, bueno, lo que tuvimos fueron las bienvenidas. Cada país presentó una síntesis de la situación que tiene alrededor de represas y otros megaproyectos. Hoy hemos estado trabajando en talleres temáticos sobre líneas de alta tensión, que es un tema que nos parece sumamente importante incorporarlo a esto. Hay otro grupo de trabajo sobre megaproyectos, incluyendo, además de represas, minería, petróleo, hoteleras, petroleras, etcétera. Hay otro grupo de trabajo sobre ecología de los ríos y leyes para la defensa de los ríos, tanto a nivel nacional como internacional. Y tenemos otro taller sobre falsas soluciones al cambio climático, que en realidad lo que han hecho con eso es convertirlo en un fabuloso negocio de unas cuantas transnacionales para hacerle creer a los pueblos a través de los gobiernos de que ellos van a solucionar tal. Bueno, esa discusión va a ser la discusión de hoy. Tenemos también una serie de conferencias específicas, pero el trabajo fundamental del Redlar es la discusión entre países y tal.
En el aire, Noticias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.